Así es.
Ok, bueno, yo tengo una historia, y no sé si sea de terror, pero es una historia bien, bien interesante, porque crecí con ella.
Sí.
Pasa que no, yo soy de la parte norte de México, que es de la frontera.
La frontera, ajá.
O sea, la mera frontera. Mi patio de atrás era el río Bravo.
Oh.
Entonces, sí, ajá. La mera frontera. Entonces,
¿pero de qué estado de la República estamos hablando, amiga anónima?
Tamaulipas.
De Tamaulipas, señor. Ajá. Sí.
Sí, señor. Entonces, le voy a contar esa historia que sucedió más o menos como en el 75, más o menos. Tendría,
más o
bueno,
menos,
no voy a decir cuántos años tendría, pero no sé si lo voy a decir. Tenía como yo, como unos 7 años, 8 años.
Ah, estaba chiquita. Ajá.
Sí, estaba chiquita. Y es una historia, no de terror, pero le voy a poner el escenario como fue. Estaban reparando la calle donde nosotros vivíamos, que es la calle era la calle inmediata después del río Bravo. O sea,
okay.
Había en ese tiempo había un bordo y luego estaba esa calle, ¿okay?
Okay.
Y pues nosotros éramos una de las familias más antiguas viviendo allí, ¿okay? Yo soy tercera generación viviendo en esa propiedad, en ese tiempo.
Muy bien.
Entonces estaban reparando esa calle, era un sábado, había mucha gente afuera, muchos gente, pero ya era en la noche, pero eran los trabajadores que habían estado allí trabajando ya por días, pues en esos tiempos, ¿verdad? Se acostumbraba que los señores salían a platicar con ellos, se sentaban y ahí departían, ¿ok?
Muy bien.
Era esa costumbre. Bueno, entonces me recuerdo yo que nosotros estábamos jugando afuera, no había carros pasando, por lo que estaban arreglando la calle. Y ahí cerquita de la casa de nosotros hay como un edificio grande, más o menos como, diría, como 2 pisos de alto, ¿no? Pero es un edificio aduanal, ¿ok? Es de las aduanas, ¿ok?
Sí.
Entonces nosotros estábamos todos jugando, los niños, algunos 10 niños, y los papás ahí departiendo con los trabajadores que ya se estaban preparando ya para irse y todo, guardando maquinaria y eso. Y de repente vimos una luz encima del edificio de la aduana, que estaba ahí a cruzar, prácticamente cruzando la calle de la propiedad donde nosotros vivíamos. Uh-huh. Volteamos y lo que vimos fue, yo todavía hasta ahorita, yo le pregunto a mis hermanos y a mis hermanas, porque vimos más como usted ve un camión de pasajeros,
sí, ajá,
pero era un objeto volador encima de ese edificio.
Oh.
Fue tan impactante porque usted, mire, en esa área de la frontera era bien común ver los dirigibles, los Zeppelin, que les dicen también, ¿verdad? Era muy común de la cucha. Nosotros estábamos familiarizados con objetos que andaban en el cielo, bien panorámicos. Pero ese en particular fue el clásico, así como en las películas, encima de ese edificio. Nosotros nos quedamos impactados. Mi papá y las personas que estaban allí en la maquinaria, pues se quedaron viendo y se dejó ver como por espacio de unos 5 minutos, yo creo, porque me recuerdo mi madre estaba adentro cocinando la cena. Y ella alcanzó a salir a verlo. Para mi mamá fue un impacto bastante fuerte ver eso, porque ella era de una religión, no sé si conocen ustedes los Testigos de Jehová.
Los Testigos de Jehová, claro que sí.
Ellos tienen sus creencias bien firmes, ¿no? Entonces, cuando ella lo vio, pues se quedó impactada. No supimos qué es, de repente nada más tenía luces alrededor, pero nosotros lo vimos como ver un camión, como ver un avión. O sea, no fue como algo nebuloso, no. Era un objeto, era un aparato.
Clarito, además.
Clarito. Y inclusive yo por mucho tiempo, inclusive a personas que conocía cuando crecí ya, me daba pena contarlo, porque yo decía, es que van a decir que estoy loca, ¿verdad? Pero no nada más yo lo vio bastante parte de la familia. Entonces de repente estuvo como 5 minutos, mi mamá alcanzó a salir, porque le gritaron, alcanzó a salir, lo vio, y esa cosa se elevó, de repente se elevó un poquito, y se fue a una velocidad que podríamos decir que se desapareció.
Guay.
Le estoy contando que en aquellos años el río Bravo, toda la frontera era oscurísimo, podía usted ver a lo lejos los centros comerciales de Estados Unidos, ¿verdad? A lo lejos la iluminación, pero toda esa parte eran pues pastizales. Me imagino que todavía está, pero ahora hay como unas bardas tapando toda la frontera por la cuestión esa de la inmigración.
Okay.
Pero esa era mi historia, que vimos eso, que desapareció, y me recuerdo que en esos tiempos oía yo a los adultos platicar que era cuando salían en los periódicos de los animales que los había como experimentos con animales o los degollaban. Usted sabe, todas esas cosas que le pasaban a las reses de aquel lado, en el lado de americano, que salían.
¿O del chupacabras, digamos?
No era el chupacabras en aquel tiempo, existía como tal, ¿verdad? Era nada más como que encontraron reses degolladas y sin sangre, por aquí.
Muy bien.
Y me acuerdo que también se hablaba de algo parecido al chupacabras, pero eran historias. Lo que nosotros vimos,
sí,
le decía, no es algo de terror, fue algo vivido,
impresionante.
Pero fue algo bien extraño, ¿verdad? Fue algo bien impresionante. Hasta fecha no le encuentro explicación. Y sí, siempre le digo, le pregunto a miembros más viejos de mi familia, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esto? Y dice, sí, nos acordamos. ¿Qué sería eso? Nunca nos dimos cuenta, mi padre lo vio, mi madre lo vio. O sea, fue algo, y vecinos, o sea, los vecinos lo vieron. Entonces, esa era mi historia que quería compartirles. Porque a veces hay situaciones, ¿verdad?, que no les damos ninguna explicación. Yo a veces escucho sus historias y digo, wow, o sea, hay unas que de veras me da hasta miedo irme a dormir, pero son bien interesantes. Y me mantienen ocupada todo el tiempo escuchando.
Sí, definitivamente anónima. Y hace dos, tres minutos antes de que comenzáramos a platicar esto, hice mención.
¿Aló?
Ese detalle tan importante. ¿Me escuchas, anónima?
Sí.
¿Bueno? Sí, me escuchas.
Sí, te escucho.
Ok. Hacía yo mención precisamente de que cuando suceden ese tipo de cosas, la verdad que no logramos encontrar una respuesta a este fenómeno, a esta situación que estamos viendo, que somos testigos oculares, ¿verdad?, de este fenómeno, de esta experiencia. Y mira, ahora tú me lo repites, la verdad, ¿quién sabe qué fue esto?
Ahora ya están viendo, ya fuentes oficiales están reconociendo que muchos que han estado ocultando fenómenos relacionados a este tipo de a ese tema. Pues por algo, ¿verdad? O sea, son fenómenos que existen, por ejemplo, relacionados a objetos voladores y todo eso.
Sí, el fenómeno antes, OVNI, ¿verdad?
Exactamente. Ahora, y bueno, dígame.
Anónima, digamos, tú lo que viste fue parecido a un platillo volador, o como dices, fue un como camión, tenía forma de un camión,
camión. Lo que te decía yo, que lo vimos tan claro como ver un camión, no, pero la forma era así, clásico platillo volador que tú veías en las películas de los
50. Exactamente.
Haz de cuenta que tienes dos tazones, uno encima del otro, o sea, uno embrocado encima del otro.
Así es.
¿Ok? Con luces alrededor.
Sí, de colores. Grande. Luces. No grande exageradamente, pero era grande. No, y se puso delante de ustedes.
Yo le calculo que era como el tamaño de un camión. Por eso te decía que era como ver un camión. O sea, imagínate, para una niña de 7, 8 años, estar viendo eso para nosotros fue así como veíamos un dirigible. ¿Qué es eso? Pero lo que no le encontramos explicación, y lo que sí fue que cuando se levanta esa cosa y se desplaza de una manera, de una velocidad tan rápida que parecía que se hubiera desaparecido. ¿Sí me entiendes? Entonces,
sí.
Eso fue lo que a nosotros nos impactó. Bueno, a mí no me dio terror, ¿verdad? Fue algo, un fenómeno como, no sé, es diferente. Yo creo que fue impactante. Me recuerdo que en ese tiempo tú podías pasar el puente, pues nosotros vivimos entre las dos fronteras, ¿verdad? Y me acuerdo, ajá, que las personas que estaban allí se fueron y se cruzaron el puente.
Vamos.
El puente para Estados Unidos, porque de aquel lado del río había, ajá, unos toronjales, era lo que se sembraba ahí, unos toronjales, y había otro tipo de cultivo. Y ellos fueron para allá. No era la cuestión migratoria, no era como ahora, ¿verdad? Era más fácil ir y venir a los Estados Unidos.
Claro, sí, ajá, sí, efectivamente. Entonces, no había tantas tantos obstáculos, ¿verdad?
Ajá. No, eso era yo les digo que había un día, creo, al año que había paso libre. Entonces, haz de cuenta que para nosotros no fue de terror, pero fue una experiencia que pasan los años y vas creciendo y todas tus experiencias vienen con la vida y dices tú, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Uh-huh. Sí. Y entonces luego empiezas a escuchar. Yo, y me atreví a hablar porque creo que les debo una historia, porque me han entretenido tanto que digo, yo tengo cosas que contar, tengo que colaborar, porque de veras que les agradezco mucho, que nos entretengan y nos quiten nuestra mente. A veces nuestra mente está enfocada en otras cosas, y yo pongo sus videos de YouTube y me entretienen tanto. Toda esa gente que me imagino sus casas, me describen los escenarios donde pasan los cuentos, las historias que ellos están narrando, y me transportan y me relajan. Gracias a toda la gente que habla y dice su historia, está contribuyendo a que tengamos una noche fascinante.
Verdad, ya lo creo. Qué bueno, mi querida anónima. Y cómo no, Juanita, Rosita. Ajá.
Sucesos que nos acontecieron, ahora sí que los vivimos.
Sí, sí, reina, claro.
Esto sucedió en un plantel, por obvias razones, que está en funciones todavía. Solo le puedo decir que está en la Ciudad de México.
Muy bien.
Entonces, yo prestaba mis servicios y me enteré de que se aparecía un señor y que se apareció un señor. Lo vieron parte del personal y de mi familia, mi mamá y mi hijo. Lo vieron. Sucede que cuando yo ya sabía de esa persona que se aparecía, y una ocasión a mi hijo se le presentó, pero resultó que, pues sí, cuando me lo dijo, sí me sentí mal, porque él no sabía absolutamente nada de eso. Mi mamá es de las personas que no les gusta que los niños se enteren de cosas sobrenaturales. Y cuando ellos iban pasando, iban para allá con nosotros y estábamos hablando de algo así, nos decía que nos calláramos. Así que él no sabía nada de eso. Total que una ocasión en que yo ya estaba prestando mis servicios ahí, se me hizo fácil salirme sin avisarle que iba a traer mis tortillas, las tortillas. Cuando regreso me dice, lo encontré en el patio, y le digo, ¿ya terminaste tu tarea, hijo? Dice, no, es que allá adentro hay un señor. Le dije, ¿a dónde? Yo acabo de pasar y no hay nadie. Y ya fui, y ahí me di cuenta, pues, que me había mentido. Yo le había dicho que cuando estuviera el personal presente, pues, que no anduviera conmigo, porque, pues, se podía prestar a una mala interpretación, se podía romper algo, cualquier cosa, y van a decir, andaba con su hijo, a lo mejor su hijo fue, en fin. Le dije, para no tener problemas, hijo. Sí, mamá, me dice. Digo, cuando ya todos se vayan, yo te voy a tocar con algo en el techo, que era el que daba al patiecito de la planta alta. Y ya, ya te toco tres veces y ya quiero decirte que ya no hay nadie. Ya puedes subir conmigo y me ayudas al quehacer. Sí, sí, está bien. Total, que esa vez me salgo, no le dije nada. Dije, bueno, me voy rápido. Estaba cerca el mercado y regreso. Cuando regreso ya no está ahí, en adentro haciendo su tarea. Y le dije, ya termínate. Dice, no, es que ahí está un señor. Y ahí me di cuenta que me mintió, porque pues uno no se da cuenta. Ya ve, uno no puede hacer tontitos a los papás. Ellos saben más que
claro
uno.
Claro que no.
Total, que no. No, le dije, se te ha de haber figurado, hijo. ¿Dónde estaba ahí? Le dije, no, hijo, se te ha de haber figurado. Pero cuando me empezó a decir cómo era el señor, dije, ay, Dios.
A describirlo.
Es el susodicho. Y le dije, ¿Te espantaste? Dice, no, dice. ¿Y te dijo algo? No, nada. Bueno, así quedó, pasaron los años, y adolescente me dijo, no, mamá, dice, como tú me habías dicho que no subiera, como ya no oí nada, pensé que ya se habrían ido todos, pero como no me avisaste, se me hizo fácil ir, dice, y a donde vi al señor fue en un salón de arriba. Y yo dije, no, pues sí, porque esa persona siempre se le veía en la planta alta, abajo nunca. Todas las personas que lo llegaron a ver lo describían tal cual como él me dijo, con overol, con camisa blanca y con una gorrita tipo maquinista. Total, qué bueno. Y le dije, dice, pero yo no te dije porque me ibas a regañar, pero no lo vi allá abajo, estaba allá arriba. Pues sí, le dije, sí, señor, nunca. Ya entonces ya sabía, él ya era un adolescente, ya no se iba a espantar, ¿no? Total, claro. Y te dijo algo, dice, no, nomás se me quedó viendo. Dice, y yo pues creí que era alguien del personal que yo no conocía y pues me bajé, dice, le digo, ¿te espantaste? No, dice, bueno, pasó. Otra ocasión me dice la autoridad de allí, señora, le encargamos, va a venir teléfonos a componer el aparato, ya de que nos hace mucha falta. Por favor, le encargamos, no se le vaya a pasar. No, voy a estar al tanto, le dije, no se preocupe. Bueno, a las 2 de la tarde yo ya iba bajando de mis quehaceres cuando me dice, suena el timbre. Y dice, teléfono de México, sí, le dije, pase, señor. Dice, aquí es, fulano, número, sí, aquí es. Subió, le abrí, cerré la puerta, subió y le dije, aquí está el teléfono, joven. Yo como ya iba para abajo, le dije, mire, si necesita algo, por favor, toque el timbre. Sí, cómo no, señor. Y le cerré la puerta, ¿no? Porque siempre tenía que estar cerrada la puerta. Bueno,
claro.
Me fui a mis quehaceres de abajo y al rato me lavo las manos y me puse a hacerle un vasito de agua, era en mayo. Hacía mucho calor. Y le hice su vasito de agua de limón. Ya se lo llevo. Dice, ay, señora, qué linda, muchas gracias. Y ya total le dije, ¿gusta que le traiga más? Dice, no, aquí está su vaso, muchas gracias. Gracias, estuvo muy rica, bueno. Y dice, señora, pasó un señor, para allá arriba. Dije, ¿un señor? Dice, sí. Le dijo, pero ¿cómo? ¿De dónde? Dice, de acá. O sea, de la puerta, tenía dos entradas, plantel, emergencia y la oficial. Dice, acá, por donde entré yo, dice, de allá venía y se fue para allá. Le dije, le dijo algo, le preguntó algo, dice, no, dice. Le dije, ¿cómo iba? Y ya me lo describe. Con overol, con su gorrita y con camisa blanca. Ay, sentí que todo se me fue, la sangre hasta los pies. Y dije, Dios mío, ¿qué hago? Y le dije, ha de haber sido el otro conserje, le digo. Y ya me bajé, pero yo sentía que no pisaba, me iba yo temblando. Dije, ¿qué tal si le digo que es el señor ese que espanta y ya no nos compone el teléfono? Entonces me bajé y le digo, así que ya entonces también lo vio el de teléfonos. Y no, pues le digo, nomás se aparecía, a mí nunca se me apareció, nunca. Ni quería yo que se me apareciera. Si nada más de saberlo me ponía como gelatina, pues menos.
¿Cómo no, Rosita?
Pero ya le digo, fue visto varias veces por varias personas. ¿Sí? Esa persona. Pero bueno, los dejo para que entre otra persona y luego les sigo contando más. Luego llamo porque
tengo todavía más. Bueno, Rosita, muchísimas gracias. Saludan por habernos llamado una vez más.
Para todos.
Adelante, reina, ¿cómo empieza la historia?
Bueno, mire, yo tengo una duda muy, muy grande desde hace muchos años. Yo nací en 1944 y mi mamá llegó a la casa de mi abuelita porque mi papá no tenía casa. Entonces mi abuelita tenía muchos hermanos que habían venido de la provincia de Guanajuato. Entonces dice mi mamá que su hermana mayor de mi abuelita, que se llamaba Isabel, era muy amable con todos y que la recibía con mucho cariño y le brindó mucha amistad. Pero resulta que con los años, cuando yo tenía 5 añitos, ella me llevó a bautizar. Y cuando yo tenía 5 añitos, una ocasión se presentó una persona a decirle a mi abuelita, que era su hermana de mi madrinita, para decirle que había muerto. Y ellos como vivían cerca de esto, eran todos los parientes por ahí, y se juntaron para ir a vestirla, a bañarla, a arreglarla, a pedir la caja y todo eso. Pero ella vivía con su esposo, que era más viejito que ella. Entonces la arreglaron y él no quiso salir de la recámara, se acostó y se sentía muy triste y muy mal. Y lo dejaron ahí, rezaron, la arreglaron y la llevaron al panteón. Pero yo iba con ellos y de eso sí me acuerdo. Era tan chiquita, pero sí me acuerdo de que me pusieron un ramito de flores blancas para ponérsela en su cabecita. Ya regresaron del panteón. Pero él les dijo antes de que se fueran, por favor, no se vayan a retirar, vienen aquí para levantar las flores y una cruz que habían puesto de cenizas en la sala. Pero resulta, ¿sí me oyen?
Sí, ya que estoy.
Bueno, entonces...
Adelante, por favor.
Cuando regresaron por la tarde de haberla ido a enterrar, fueron a ver a la recámara donde dormía el esposo y lo vieron ahí tirado y le fueron a hablar a despedirse de él y unos decían, ya déjenlo que descanse, que duerme, y otros lo movieron, pero vieron que ya no se movía. Y enfrente de la casa de ellos estaba un consultorio médico y fueron a llamar al médico para que lo mirara. Le dijeron que había muerto la esposa. Y vino el médico a la casa, lo examinó y dijo, este señor ya está muerto. Y todos se sorprendieron si no quiso ir al entierro. ¿Qué le pasó? Dice, pues no sé qué le pasó, pero este señor tiene más de 15 horas muerto. Entonces, todo eso se hizo en la familia. Dijeron, pero ¿qué pasa aquí? Pero él tenía algunos de sus huesitos, como que se había dañado o como que lo habían ahorcado. Y pues ya lo velaron y lo sepultaron. Pero mis familiares decían que mi padrino, que era muy amable, cómo tenía estos algunos. Y en realidad todos decían, no, pues cuando llegamos a ponerle las flores a la madrinita Isabel, él no salió de la recámara. ¿Y cómo fue que sí se acuerdan de que les dijo, no se vayan, por favor, regresan cuando la sepulten? Y el doctor dijo, ya estaba rígido, tieso, duro.
15 horas de haber fallecido.
¿Qué pudo haber pasado? Siempre me ha saltado esa duda. Yo era chiquita, pero... ¿cómo que pudo haber pasado?
Pues una de las tantas cosas raras... él avisa... un tanto cuanto en tono de angustia... pero no se vayan a tardar mucho, regresan pronto, por favor. O sea,
sí, y
que
además,
estaba presidiendo su muerte.
Que dice que qué cree, que se puso un pantalón blanco, lo hallaron con un pantalón blanco y tuviera calcetincitos blancos y su camisa blanca. ¿Qué sería eso?
Sí, como...
Yo siempre me he preguntado, yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿qué pasaría con mi padrinito? ¿Por qué se enterró? O a lo mejor ya estaba muerto, ¿quién iría a avisar que ya se había muerto la madrinita?
Sí, la verdad son cosas muy, muy raras, Reina, que pues yo me atrevo a pensar mi opinión al respecto. Es como si él estuviera preparándose para partir. Había un tono de angustia solicitando la presencia inmediata de la gente después de que hayan ido o haber llevado a sepultar a la madrina, ¿verdad?
Sí.
Sí. Entonces, él pide de favor que no tardaran mucho en regresar, porque como que él presentía su muerte. Ya cuando regresan, se encuentran con todo este misterio, difícil de explicar, pero bueno, ya cuando lo tratan, o sea, ya cuando vuelven a la realidad, pues resulta que el padrino ya estaba muerto.
Sí, pues esa duda la he tenido por siempre.
Toda la
pero
vida.
Pero cuando yo ya tenía como 14 años, una vez le dije a mi mamá, ayudó con mi mamá y le dije, mami, aquí vivía mi madrina. Y me dice, sí, eso, acá se está sola, hija. Pero a mí no me gusta acercarme a nada porque se vino una crisis de espantosa en 1945, que era la Segunda Guerra Mundial, y mis papás vivían ahí en la colonia Nahuatl.
Okay.
Y ahí en el lago Mac vivía la madrinita. Dice mi mamá, yo no me gusta pasar ni ver para allá adentro ni nada, porque siempre se ve una persona que se asoma en la ventana, se ve la cortina caída, pero por un ladito se alcanza a ver la figura de una persona, y algunas personas dicen, ay, horror, pero si ahí anda la madrinita, camina, hasta se ve cómo se deja la cortina de lado y se ve que se mete para adentro, que alguna nadie quedó sola en esa casa. Y entonces hace como unos 3-4 años fui a esa casa y que pasé por el pues, porque soy curiosa. La casa, los palos viejos, bueno, nunca nadie se hizo cargo de nada de esa casa.
Ay, Dios. Vamos a bajar del volumen de la radio, por favor, Reina.
Sí.
Sí. De repente se subió el volumen y comenzó el chillido ese espantoso.
¿Ya?
Ya.
Bueno, esa duda me quedó, pero también otra duda me quedó, porque ¿sí hay tiempo para que le diga?
Muy poquito tiempo, tenemos 3 minutos.
Bueno, le voy a hacer muy breve. Mi abuelita,
sí, adelante, por favor.
Vieron en Pésamo una hacía muchos años, y ella tenía una niña chiquita que murió trágicamente, porque dice que su hijito menor que la niñita esa le puso un aparato de petróleo y le ardió el cabellito y se prendió la casa y se murió esa niña. Entonces, una noche mi abuelita, ya que la había sepultado, todo eso pasaba en el tiempo y seguía la sequía, de que no había agua en los ríos ni existía el agua potable. Pero resulta que mi abuelita estaba acostada ya casi en la madrugada y vio a la niñita que entraba recorriendo las recámaras y con una cubetita chiquitita donde ponían flores. Y resulta que se enderezó inmediatamente porque la niña le dijo, mamita, mamita, el pozo está gorgoreando. Y que se enderece y dice, ay, estoy soñando. Pero de todos modos mi abuelita se levantó y oyó el ruido del pozo y sí, ya había venido el agua. Y las campanas de la iglesia, toda la gente en la calle hincada porque el padre le dijo, se hincan a darle gracias a Dios de que ha vuelto el agua, volvió el agua en los pozos. Y mi abuelita también se fue a hincar y ya, terminaron de rezar y toda la gente a agarrar agua y apartar agua. Pero cuando mi abuelita entró a la recámara, que crecí la cubetita, que solamente la tenía en un altar mi abuelita porque era para poner flores a la Virgen, y sí tenía agua, estaba media sala y mi abuelita decía, a mí no me importa que no me creas. Yo les dije que fue un sueño, pero la cubetita tenía poquita agüita. Y mi abuelita puso esa agua en homenaje de que había venido el agua, así como dio a la niñita que traía la cubetita esa con agua. Y que un día mi abuelita, sufriendo de un dolor de oído fuertísimo, metió el dedo a la cubetita y acostada se echó una gotita en el oído y se le fue.
Qué curioso.
¿Buena?
¿Sí?
Pues estas dos.
¿No me escucha, reina?
¿Usted tan relacionado ese sueño que ella tenía y que verdaderamente a las horas siguientes vino el agua del pozo?
Sí.
¿Qué será que de verdad?
Pues son datos muy difíciles de explicar, reina, pero el misterio está, se da, son cosas milagrosas, en este caso, pues, la gotita, ¿no?, que se colocaba en el oído y se le quitaba el terrible dolor que tenía. ¿Pero qué tenía esa agua? Ni modo que fuera agua bendita, agua, no era agua bendita.
A mí no me
salía del pozo.
Yo busqué la bendición de mi Dios, de traerme el rostro de mi hija, pero la soñó, porque ella no dijo que se apareció, sino que la soñó con el
mismo
vestidito con que la había sepultado, así como la sepultó. Entonces mi abuelita trágicamente tuvo que salir de su casa, era y empezamos Guanajuato, y entonces se vino, pero su papá le dijo a su papá, papacito, tráigase usted la cajita, porque la sepultó en el jardín de ella. Dijo, tráigase la cajita para acá, para su casa, porque yo me voy a echar a México. Y que cuando mi abuelita fue a la casa de su papá para despedirse, que le dijo, mira, hija, te tengo una sorpresa, que el cuerpecito de la niña no se descompuso, está como...
¡No, Dios! Sí,
y
bueno...
Y 8 días después de que ya se había ya se había venido mi abuelita a México, se murió su papá tan atinadamente, decía, le doy gracias a Dios de que no dejé a mi hija en esa casa donde sufrí tanto, porque ahí sufrió mi abuelita muchas vejaciones del esposo.
Sí.
Pues esas dos dudas en mi familia me han...
Muchas, mi querida reina. Sí, sí, son cosas muy difíciles, muy duras, muy intensas, y que obviamente no hay una explicación lógica. ¿Y cuántos años han pasado y cuántos años faltan todavía? Y seguirá Reina Robledo con esa incertidumbre. Pues Reina, se nos ha terminado el tiempo, muchas gracias por habernos llamado.
Pues bueno, fíjese que después, en alguna otra ocasión, les voy a marcar para contarles, anoche que los estaba yo oyendo acerca de los cementerios, yo tengo muchas experiencias, porque me fui para Estados Unidos y ahí estuve trabajando en un cementerio que se llama Inglewood, en Estados Unidos, pero cosas terroríficas que me llevaron a pasar, y me salí de
ese panteón.
Trabajar en ese sitio porque me aterraban muchas cosas que vi.
Claro. Muy bien. Entonces, para la siguiente, que esas sean las experiencias contadas, mi querida reina. Muchísimas gracias por haber hablado y seguimos en contacto.
Pero precisamente les voy a contar a todos una historia de...
Adelante.
Que tiene 20 días.
20 días aproximadamente.
A un camino a Chalatenango que se llama la Cruz de San Lorenzo. Es un montecito que baja a dar la vuelta a otro pueblo donde venden en San Francisco Tepechuca, que es la asesina.
Ajá.
Entonces,
pues nos desviamos un poco, nos dimos por el camino, dicen corto, fuimos por el largo, ¿no? De su vida.
Claro. Okay. Sí, sí. Juanita.
¿Y qué crees que antes de llegar a la primera casita, antes de la Cruz de San Lorenzo, este, me salió al encuentro un perro.
Un perro.
De color, fue a mediodía. Este, pero yo creo que sintió que algo iba atrás de mí, de mi, este, mi persona, porque yo sentía como un poco de frío en mis pies.
Okay.
Y me salió a saludar, o sea, yo al perro ni lo conocía, o sea, sí, yo, ¿no?, tengo ángel y por eso me siguen los perritos, ¿no? Pero me extrañó porque jamás en mi vida había caminado por ahí.
Okay.
Entonces el perro corrió a abrazarme, literal, así hasta paradito de manos en mi pecho. Me
se abrazó.
Y la abraza.
Y ya lo acaricié, estuve ahí saludando, me senté un poco. Tuvimos otra pequeño trecho, que eran unos 50 metros, pero una subidita de un metro y medio.
Sí, Juanita.
Empinada, que hasta agarramos una rama de un arbolito como soga, ¿no?, para subir.
Sí.
Y este, de repente sentí, pero algo muy frío atrás de mí, de la cintura para abajo a mis pies, que pasó algo corriendo.
No volteaste. Hasta
yo agarré y dije, así como diciendo, no te me acerques, ¿no? Mentalmente, pues sí, dije, no te me acerques, ¿no? Pero me salió la palabra shu. Y iba iba con una amiga y su hijo. Su hijo había pasado en ese tramo, se había pasado adelante de mí, pero anduvo atrás de mí casi todo el tiempo. Entonces yo creo que como iba con el niño, el jovencito tiene 12 años, pues no había pasado esa presencia por ahí, ¿no? Yo quise pensar primero que tal vez haya sido un duende, pero íbamos cerca de una barranca. Entonces esas barrancas son profundas, este, dije, no, más bien ha de ser un ser, este, alguna persona que murió, una presencia humana. Pues te voy a decir, en cuestión de medio minuto, se me bajó así como la presión y empecé a vomitar.
Hijo.
Y eso es cuando hay una energía muy fuerte, negativa. A mí me pasa esto porque soy una persona muy sensitiva.
Ya, sí, sensible.
Me quedé pensando, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Pero después que terminé de vomitar, me quedé bien. Ahora sí me establecí.
Okay.
Pero por ese lado, pues sí, dicen que han pasado varias cosas, o sea, que han golpeado a las personas, que han, en una ocasión una persona le dio un paro cardíaco, parece que se murió, habían asaltado a una señora.
Uy, cosas.
Cosas así, que han ido a tirar tal vez trabajos de brujería porque han encontrado muñecos, cosas así. Entonces, sí, sí. Después deduje que fue alguna cosa de esas.
Sí. La mala vibra que ahí se dejó sentir justo cuando ibas pasando tú, Juanita.
Sí, es que dicen que luego hay presencia.
Sí.
Y les llama la atención la luz que uno lleva. Y quieren, pues, de alguna forma, pues, atraparte, llevarte.
Sí, efectivamente. Que como dicen por ahí también, todos somos seres de luz. ¿Estás de acuerdo?
Sí, todos somos seres de luz.
Así es.
Por eso les mando yo abrazos de luz.
Muchas gracias, igualmente.
Y además siempre tú eres muy positiva,
siempre,
mi querida.
Siempre, siempre que ha venido por
tenemos
acá
el gusto de conocerte, tienes un mucho carisma, un alma muy bonita.
Algo muy, muy transparente.
Cierto.
¿No? Su espíritu.
No sé si recuerden que les comentaba.
Sí.
Que mi abuela tenía ese don de sentir, de ver, realmente de ver y poderse comunicar con los muertos.
Sí, sí, sí.
Pero que a ella no le gustaba, entonces siempre andaba en oración. Entonces yo veo muchas cosas, pero la mayoría en sueños. En alguna ocasión les voy a contar una pequeña, muy cortita. Yo soñé que que veía en peligro a uno de mis hijos. Ya están casados, pero estaba joven, que tendría 15 años mi joven.
Okay.
Y yo soñé que tenía que pasar por un lugar y decía, yo no quiero pasar por ahí. Y me iba mi hijo y decía, sí, es más corto, decía, pero está muy oscuro. Y decía, ay, pero si tú no tienes miedo de nada.
Claro.
Y en ese momento que íbamos pasando, lo jaloneaban, nos querían asaltar, no sé, y me lo golpeaban. Y después de eso, pues como al año, me lo asaltaron. Me hicieron eso, pero no iba yo con él. Pero eso yo ya lo tenía, ¿cómo se le llaman? Sueños promonitores.
Sí.
Entonces, ay, pues sí daba miedo, ¿no? Ahora ya no tanto, sino que yo ahora luego me pongo en oración y digo, pues, cancelo toda energía negativa y que se vaya lejos, donde no pueda hacer daño.
Pero bien, sí, al principio, eso es bueno.
Se lo juro que me moría de miedo, que cada vez que soñaba yo algo raro o pesadillas, ¿no? Le dirían otra gente.
Sí, tenías pesadillas.
Sí, y en alguna ocasión pues peleé con un dragón en mis sueños.
Esa no la cuentas después.
Bien, bien, Juanita.
Buena, Juanita, muy buena la historia que va a ser esa, tu batalla, ¿verdad? Sí. Una batalla, una épica batalla con un dragón, Juanita. Bustos contra el dragón rojo.
Me contaban unos jóvenes donde yo iba a meditación, hablábamos de ángeles. Ya nos adentramos, ya ven a la historia, me quieren jalar y jalar, se cuente más. realmente yo peleé esa pelea con como un dragón, íbamos en la autopista.
Sí, Juanita.
Y de repente pasaba como un rayo. Y que de abajo de la tierra salía un dragón y del rayo era como el arcángel San Miguel. Entonces yo iba con otras personas de familia en el carro y por proteger yo a mi familia también peleaba yo con ese dragón. Pero no sé de dónde me salía una espada azul.
Oye, Juanita, ¿pero cómo era este dragón? Dice Rubén, ¿rojo? Decías tú, Rubén.
Yo dije un dragón rojo.
Rojo como con tintes verdes, fosforescentes. Pero echaba fuego, entonces lo más impresionante era eso y su cara, y decía yo,
como lo pintan, ¿no?
Es así como lo pintan, sí, claro.
Ese terror, como para que sueñe eso.
Híjole, sí, ¿de dónde viene ese sueño, dices, no?
Y luego la espada azul, ¿de dónde sale?
Y todo eso, y qué tenemos raro, que... que luchar porque tenemos que salvaguardar la integridad física de la familia y toma esto y toma eso y así se
no
llevan
te saldrás
la
batalla. Con la tuya.
No, pero o sea, a mí luego lo que me extraña a veces en el sueño es que en un principio se paraliza uno y cuando
el miedo
ves el que están en peligro tus seres queridos.
No.
De armas de valor.
Por supuesto, que ni se les ocurra tocarlos. Porque entonces sí arde Troya.
Exacto.
Tal vez porque como medito mucho en una oración que dice que yo soy luz, soy armonía, todo en mí está en perfecta armonía. Y una de las cosas es que nada te hace daño si tú no se lo permites.
Exacto.
Entonces digo, yo soy hija de Dios, soy hija de Jesús y nada me puede me hacer daño.
Cierto, Miquel. Eso, mi querida Juanita, y qué bueno que lo comentas, Rubén, también. En varios relatos nos han dicho, es que yo tengo mucho miedo porque todo el mundo me dice que me están haciendo brujería, que me están haciendo daño y que además hay un ente acechándome. Pero yo siempre he pensado, al final el daño te lo podrán hacer en la medida en que tú les des ese permiso y en que tú les creas, les tengas miedo a que si dices, sí, puedes estar haciendo lo que tú quieras en contra mía, pero yo tengo un Dios, un ser supremo que me protege, una fe, entonces creo que en ese sentido tiene mucha razón Juanita. Te pueden dañar hasta donde tú los dejes, ¿no?
Lo permitas, lo dejes,
la mente
des autorización.
Es muy poderosa y nos juega malas jugadas, pero si estamos con fe y tranquilidad.
Cierto.
Así es.
Y pues protegiéndonos con esas palabras que en Cristo todo lo puedo, con algún mantra tal vez que creamos.
Un salmo.
Nos vamos a proteger.
Claro, y la seguridad también cuenta mucho en estos casos, Juanita, la seguridad que se tenga uno en uno mismo, pero ¿cómo dices? ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me está protegiendo, a alguien que me está cuidando y alguien que no desea nada malo para mí.
También él nos mandó a cada uno nuestro ángel protector y eso tampoco nos va a dejar nunca.
Qué bueno. Qué bueno, Juanita Bustos, como siempre, mi amiga, muchísimas gracias por habernos llamado y compartir estas experiencias vividas en carne propia.
Siempre es un gusto escucharte,
Juanita. Les mando
Juanita.
Un gran abrazo a todo gracias. El staff de lujo, a ustedes.
Eso, gracias.
Lleno de luz, que se ilumine ahí todo el staff.
Bueno, pues, no sé, si le voy a decir mi experiencia de lo que pasé cuando chamaco.
Ok.
Ya una vez les platiqué una. Y y digo dos ya. Y ya con esta van a ser tres.
Venga, muy bien.
Nada más que la que les platiqué últimamente fue de ya estaba yo grande. Y esta historia de las cuando estaba yo chamaco todavía igual. Sí, lo que pasa que allá en... En el mismo Platanar donde les conté la primera, ahí nosotros nos íbamos a buscar bueno, allá se le llama guineo, acá se le llama plátano, hay varias clases de plátano, ¿verdad? De guineo le decimos nosotros, el guineo ratán, que se da como a 4 metros de altos, el valer, que es el plátano tabasco que le dicen. Y el plátano Chiapa y todo eso, entonces era un platanar grande, quizás como de, sin mentirle, así como pues de 1 kilómetro de largo. Entonces, sí, mucho plátano, mucho y grande, les digo, más o menos, no sabía decirle, pero sí eran como 20 hectáreas de platanar, nada más que era un plátano diferente al que hay ahorita.
Ok, dices guineo.
De una edad que tenía yo como de 10 años en aquel tiempo.
Ok.
Ajá, entonces, íbamos a buscar, allá hay unas, se llaman latas para una galleta que se llama la galleta soda, ahí se envasaba y creo que todavía existe ahí en Villahermosa, Tabasco, esas latas de galleta. Ahí envasan esa galleta soda y para que se conserve y no se ablande. Y en esas latas llevábamos para traer el plátano, yo y este muchacho, un vecino. Y allá íbamos, eran como las 12 del día, cuando de pronto vimos un caballo negro que venía sobre nosotros y se paró como unos 10 metros, tenía los ojos rojo y...
Wow.
Se paraba en dos manos y rebunaba como hacen los caballos, así, y todo eso. Pataleaba, ponía las patas igual delanteras así en el piso y se volvía a levantar y luego pateaba con los de atrás y nosotros pues hasta ahí.
Relinchaba.
La única diferencia de que pues ya caballos veíamos, pero... porque hasta mi papá tenía, pero solo lo que nos extrañaba eran los ojos, que eran muy rojos.
Okay.
Y ya agarró y se fue. No tuvimos miedo, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Luego seguimos caminando porque es que ese plátano se doblaba con el viento y ahí se maduraba. Sí, entonces sí. Ahí corríamos, ahí agarrábamos y llenábamos las latas de plátano y ya, pues de guineo le decimos nosotros ya, y ya ya íbamos llenando, llevamos ya dos latas cada quien y ya íbamos cuando traje, ¿cuál fue la sorpresa de que luego había una...
No, ándale. ¿Así le hacía, Juan?
Una tunca negra grande.
Okay.
Muy grande, como casi como un becerrito de grande, pero era una puerca, una capona que le nombrábamos, y pero traía como 12 puerquitos.
Uh-huh.
Entonces esa tunca igual empezó así a bujear, le nombramos nosotros, y hace cue, así. Y los okay. puerquitos igual, cue, atrás de ella y luego se regresaba cuando la vimos que ahí estaba así, igual de los ojos rojos cuando vimos que traía una cadena grande.
Uh-huh.
Y hasta ahí no nos habíamos dado cuenta y esa cadena empezó a tronarla y nosotros seguíamos tras de ella, pero despacito, ya ahí sí nos dio miedo. Esa cadena era una cadena gruesa que no he visto por aquí, bueno, casi sí ha de haber, pero era una cadena así como herrumbrada, pero empezó a echar chispa donde iba jalándola.
Wow. Okay.
Como que ella de los ojos como que despedía chispa igual, los puerquitos igual, y ahí sí nos dio miedo y
claro.
Como pudimos nos regresamos con, como es un barrote que se le pone a las latas y se amarran con unas sogas.
Uh-huh.
Pues ahí como pudimos nos venimos, pero ya muerto de miedo. Y ya regresamos a contarlo. Pero era de día, fíjese, como las 12 del día. Y pero pues tremendo susto que llevamos. Y ya se lo platicó este muchacho al papá y no, yo también a mis papás. Ya nos regañaron, dice que llegan a buscar para allá, dice si acá también hay plátano en la casa, hay guineo en la casa, dice, y pues se le da maíz a los puercos acá, dice, ¿no? Y sí, fíjese que tremendo susto que llevamos yo y este amigo.
Claro, me imagino.
Por cierto, este amigo creció, se juntó con una muchacha.
Uh-huh.
Y quizás tenía él un poquito más grande que yo, como unos 14 años.
Okay.
Se casó como de 18, se juntó y como a los 2 años de juntado se ahorcó.
Uy.
Se mató el pobre muchacho.
Se suicidó.
¿No? Sí, por eso, quién sabe, pero pues yo creo que hasta se le había olvidado ya eso que vivimos, pero les digo, había mucho espanto ahí, mucho... Ya con el tiempo ese platanar se dejaron de comprar este guineo, no sé por qué empezaron a sembrar de otro guineo que le llaman Valer, otro plátano.
¿Otro y tipo de plátano? Uh-huh.
Como de 1.5 o 2 metros.
Wow.
Ya es menos, que aquellas medían hasta 4 metros de alto. Y y le digo, ahí estaría mucho... No se espantaban mucho, dicen, pues hasta de noche, todo, y era un camino que por ahí caminábamos para nuestra casa igual, y ya les digo, todo eso nos pasó, es que en aquel tiempo había mucho espanto.
Uh-huh.
Había un señor que agarraba y ese señor tomaba y a veces no pagaba y le echaba a la policía. Y cuando iban los policías atrás de él, enterraba un machete y ahí se escondían, no, ya no lo veían, nada más encontraban el machete. Y fíjese, y luego también cuando él quería estrenar su cubija nueva,
uh-huh.
agarraba y invitaba a los amigos.
Sí.
Él compraba la primera botella de licor y tomaban y dice, nada más que junten dinero que voy a tomar con ustedes, pero me van a comprar una cubija nueva y hoy me van a matar, dice. ¿Cómo? Sí, lleve su machete bien afiladito. Y luego, sí, lo hacía, se envolvía en la cubija.
Uh-huh.
Y luego ya agarraba, ya cuando estaba tomado ese litro, traían más porque eran varios, eran 4 y 5 con él. Okay. Ahora sí, se me van a matar, dice. Y se envolvía en la cubija y me trajeron mi cubija nueva, sí, se la trajimos. Y ya se enrollaba en la cubija vieja y sí, ahí lo agarraban a machetazo. Pero es muy duro porque si no, dice usted, lo iba a matar. Y ya con un que le llaman por aquí donde estoy ahorita, le llaman olote, nosotros le llamamos allá bacales.
Okay.
Es del maíz, del uh-huh, grano del maíz. Con sí, ese les hacía por acá por la nuca a ellos. No, dice, si no me han hecho nada, dice, yo estoy vivo. Dice, porque eran señores brujos que sabían.
O sea, bueno, no era una persona normal.
No, era un señor, pues, se aparentaba ser, pues era normal, era un hombre, pues, pero lo que pasa que quizás eran, tenía pacto quizás con el mal.
Claro, o sí, alguna persona ya muerta regresando del más allá, ¿no?
No, lo que pasa, fíjese, Carmelita, que es que existen tantas cosas aquí en el mundo, ahí
claro,
hay gente que se ponen a estudiar el libro negro, que uh-huh, es de maldad, pues,
sí,
para tener pacto con el mal.
Cierto.
Entonces, ajá, ese libro lo estudian. Muchos se ponen locos, no terminan estudiarlo, pero muchos sí llegan a... Pero nada más es un gusto, algunos para tener mujer, algunos para curar, uh-huh, otros para hacer maldades, así. Se divierten con eso, es una diversión para ellos, pero ya su alma anda con aquel.
Cierto, sí, sí. ¿Venden de alguna manera, a cambio de esos favores, su alma al diablo?
Sí,
a pasa, lo que sea.
Fíjese que sí, cuidado, es peligroso eso.
Cierto.
No se lo deseo que nadie lo... Bueno, a mí eso me da mucho miedo, como es, uh-huh, le pido a Diosito Santo que siempre vaya yo en lo que... Pues yo me dedico a pedirle a él que me ayude, nada más al Dios Todopoderoso, que es mi Padre Celestial y su bendito Hijo Jesús,
uh-huh,
porque pues soy medio católico, no soy católico auténtico, pero sí uh-huh, me acerco a la iglesia.
Ok, muy bien, muy bien. Mi querido Juan, es cierto, creo que cada quien, como tú lo dices, hay sí, gente que busca el mal, ¿eh? Así como... Muchas personas buscan el bien, hacer el bien a otras personas. Hay quien busca el mal y sí, hace ritos y cosas para que el demonio, Satanás, Belcebú, como tú le quieras decir,
sí,
venga y les haga favores. Así es que, mi querido Juan, como dices tú, cada quien, hay que protegernos de alguna manera, amigo.